Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes en Cronómetro, el programa de debate por excelencia, no de ESPN, sino de la televisión en general. Hoy con Pablo Iruega. Dentro de una semana vamos a estar hablando del draft de la NFL, sí, exactamente a las 7 horas del este para que nos sintonicen. Pero ahora vienen fechas importantes en el fútbol mexicano, recta final hacia la liguilla, Pablo, y son fechas dobles. O sea, puede haber muchos cambios todavía.
Y para que vean que somos muy buenas personas, Lalo, vamos a dejar muy poquito de NFL y vamos a hablar mucho de fútbol, de Fórmula 1 y de otras cosas. Así que una semana nos aguantamos porque viene el draft, ya hablaremos de eso. Y de básquetbol, por supuesto, de la NBA que está en la postemporada, ¿no?
Así es. Y bueno, vamos a jugar a completar la frase. Es una de las secciones que más me gustan y aquí está la primera, sin espacios en blanco. Ya saben, Joserra y compañía, ellos sí dejan muchos espacios en blanco, nosotros no. América, la clave del repunte ha sido
la contundencia que ha tenido este equipo, Lalo. No había encontrado el gol, no había podido defender. América no ha recibido gol en 5 de 7 juegos con su técnico, con Fernando Ortiz, pero no solamente eso, ha logrado marcar, tiene 5 partidos al hilo, con al menos un gol. La contundencia siempre será bien recibida en el fútbol o en cualquier deporte. Le podemos agregar otras cosas, contundencia en confianza, contundencia en equilibrio, contundencia en cualquier otra cosa, pero lo más importante que es anotar y que no te anoten goles, y es la manera como se ganan los partidos, así de simple y de sencillo. Si bien es cierto, también hay que esperar y hay que analizar a quienes le ha ganado. Vendrán pruebas más difíciles para el América.
Exacto.
Vendrán pruebas más difíciles. Pero al menos creo que si estos eran a los que tenía que ganarles, pues cumplió y les ganó.
Exacto, ese es parte. A ver, me gustó y sí, pues puede que tengan mucha razón, contundencia, pero para mí es rivales. La clave del repunte ha sido los rivales, pero ellos qué pueden hacer más que ganar esos partidos. Claro. La manera en que le ganan a Toluca, sí, 3-0, después le ganan a Necaxa, sí, a Juárez, a Tijuana y a León. Pero el mejor de estos últimos 5 equipos, todas victorias, ha sido el noveno puesto. La siguiente parte creo que tiene que ser la paciencia que le han tenido jugadores al entrenador y entrenador hacia los jugadores, sí. Y la gran química que han tenido. Se han defendido muy bien, han sido contundentes. Y otro punto, en la zona gris, muchos pases tenían con Solari. Ahora son menos pases, llegan más. Y lo que tú dijiste, contundencia, están anotando. Tiran mucho, fallan mucho, pero están intentando más. De eso se trata, anotar.
Sí, de anotar, que no te anoten, y creo que los dos coincidimos en esto. Sí, es cierto, los rivales no están dentro de los mejores 15 de la tabla general, salvo Tijuana, que es número 15, y León, perdón, que es número 12. Pero de ahí en fuera, estos eran los que tenían que ganar y los ganaron. Bueno, hablemos de Pumas, Lalo, porque Pumas perdió contra el San Luis. Y te pregunto para que completes la frase, para que llenes ese espacio. ¿Perder en San Luis es, en su camino a la liguilla?
No es tan grave, pero esa no es mi frase. Es una llamada de atención en su camino a la liguilla. Yo soy de los que piensan, uno, todo el respeto del mundo y credibilidad a Andrés Lilini, ¿sí? Venir de fuerzas básicas, lo que ha hecho en los últimos 3 torneos ha sido fantástico. Hace mucho más que otros entrenadores con mucho menos talento. Es como el equipo de Pumas de los años 80. Yo creo que con el tiempo Andrés Lilini puede dar mucho de qué hablar. ¿A cuántos jugadores canteranos está debutando? Les está dando la oportunidad. Eso es muy importante. Ahora, yo no creo que tenga el plantel para estar compitiendo, y sobre todo ahora que vienen fechas dobles y está la final de la CONCACHAMPIONS, para poder, que le vaya bien en los dos torneos. Yo creo que tiene que concentrarse nada más en la Champions, ¿sí? De la zona contra el Seattle, porque da pase al Mundial de Clubes. Yo creo que por eso nada más es llamada de atención, porque el ganar siempre es importante.
Sí, yo creo que es una alerta el que haya sufrido esta derrota contra el San Luis. Perder el San Luis es una alerta de algo que pudiera terminar de una manera muy fea, porque no por el hecho de enfrentar un equipo de la MLS en una final de la CONCACHAMPIONS quiere decir que tengas el triunfo asegurado. Sí creo que es más fácil ganar la CONCACHAMPIONS que ganar la Liga MX, porque además, en este momento Pumas está en zona de repechaje, o sea, no es de los mejores. Eso quiere decir que le tocaría un camino largo, que le tocarían las desventajas, más los desgastes que tiene que haber al enfrentar ese otro torneo, que insisto, nada más es la final. Pero esta es una alerta de que si el equipo no entra en ritmo, de que si el equipo no regresa, tiene tres salidas ya perdido, en esas tres salidas el equipo de Pumas, si no regresa lo que venía haciendo, si no encuentra la manera de poder ganar encuentros de partidos, entonces se puede acabar con las manos vacías, sin liguilla, saliendo temprano a la liguilla, y hasta algo todavía más drástico, que sería no ganar la CONCACHAMPIONS, que ahí, independientemente de que Seattle es un muy buen equipo, Lalo, Pumas debe salir como favorito.
De acuerdo. Bueno, pasemos ahora al tercero. Con el maestro Víctor Manuel Bucetich, debe sentirse espacio tras dos juegos sin anotar.
No, debe sentirse preocupado. No, aquí no cabe la frase que utilizan mucho en el fútbol mexicano que me da risa. Cuando a un técnico le dices, ¿estás preocupado? Él te dice, no, estoy ocupado. No, estás preocupado. Esa es la verdad, porque con el plantel, sí, esa es la verdad, ¿no? Es como cuando le dicen al directivo, ratifica al técnico, lo ratificamos. Ok, alerta, porque mañana lo corren, ¿no? O sea, realmente Bucetich debe estar preocupado porque con el plantel que tiene, con la inversión que tiene el equipo de Monterrey, se le exigen goles. Y va incluso en contra un poquito de la manera de juego de Bucetich. Sabemos que es un técnico más defensivo, pero de todas maneras tiene que encontrar la manera de que este equipo sea contundente, encuentre el aro contrario, encuentre la versatilidad para mover el balón hacia adelante, para buscar al menos uno, dos goles con los cuales pueda ganar un partido. No te están pidiendo que ganes con goleada, no, te están pidiendo que ganes con goles, con uno al menos. El problema es que ni siquiera ha podido anotar eso, ¿no?
Debe sentirse impaciente. Yo había puesto la misma palabra, sí, pero es realmente eso, preocupado. Impaciente, sí, están en el cuarto lugar, pero no es el momento, sí, ahora que se acerca la liguilla, de no tener contundencia al frente. Ahora es cuando deben estar mejor. Hay 6 equipos a 3 puntos de distancia de los Rayados en la recta final. Haber perdido con Pumas, sí, después empatar a 0 con Atlas, que son 2 equipos, bueno, Atlas que va a estar en la liguilla, de eso estoy seguro, y Pumas pudiera estar, va a entrar vía repechaje posiblemente, a pesar de lo que yo creo, ¿no? De que debe de concentrarse en uno, pero tiene que estar impaciente, preocupado, y no solamente él, sino el equipo. No es como inicias, es como cierras.
De acuerdo.
Después viene frase Pachuca y Tijuana. Dos contra Pachuca no es fácil el siguiente, ¿eh?
No, definitivamente que no lo es. Bueno, la última, técnicos, 9 cambios de técnico en un torneo corto, tras la renuncia del técnico Holland de León, tras la derrota que tuvo con el América. ¿Qué le pondrías a esto, Lalo?
Ay, ay, ay. A ver, 9 cambios en su torneo reflejan la inestabilidad de esta liga muy X. Acuérdense, yo descubrí cuál era la MX, muy X. ¿Cómo es posible que en tan solo en un semestre, sí, despidan a los entrenadores? Y aquí están. Pero lo más alarmante es esto, vean. San Luis San Luis despidió a Méndez después de 3 fechas. Y 2 equipos, Querétaro y Necaxa, despiden al mes de iniciado el torneo. ¿En qué están pensando los propietarios de los equipos? Es increíble el que tú despidas así. Yo sé que en la NFL de 32 despidieron este año a 9 entrenadores, pero estás hablando de toda la temporada y lo esperan hasta el final. Pero 3 semanas despedir a alguien es una locura.
Yo creo que es más bien eso, refleja la irregularidad en todos los sentidos, porque a veces cuando hablamos de la irregularidad, nada más nos enfocamos en el terreno de juego, que de por sí es bastante irregular, la liga o el fútbol mexicano, pero es irregular en todos los sentidos, es irregular desde la misma federación, es irregular desde la misma liga que dirige o los dirigentes de esta liga, es irregular en los presidentes, es irregular en los técnicos, es irregular en la forma de juego, es irregular en las contrataciones. Ese es el reflejo, es simple y sencillamente el reflejo. No puede ser, Lalo, hablaste de un semestre, te viste bien buena gente, porque abril no es un semestre, o sea, esto fue de enero. Abril, o sea, imagínate, ni siquiera un semestre, no, o sea, tiene más vida un estudiante de universidad en un semestre que un técnico del fútbol mexicano. Entonces, no crean que lo digo porque sacaba más calificaciones,
Clausura 2001 despidieron a 13 entrenadores, 13, Dios mío. O sea, que esta liga ya no es la liga muy X, es peor que eso. Increíble, impacientes, quieren cosechar sin sembrar, y calidad, materia prima, hay. Y bueno, ya que estamos hablando de técnicos, ¿qué les parece si al regresar estaremos hablando con José Luis Sánchez Solá, mejor conocido como Chelis?
Cinco minutos y le damos la bienvenida, por supuesto, a nuestro compañero Adal Franco. Hay que hablar de automovilismo porque este fin de semana regresa la Fórmula 1 con una gran expectativa con respecto a Checo Pérez, después de lo que obtuvo precisamente en el último Gran Premio, que fue un podium. El Gran Premio es en Italia, Adal, y por supuesto el hecho de estar en una escudería como Red Bull, el hecho de venir de estar en el podium, le exige a Checo Pérez estar de nueva cuenta con un buen resultado. Además, pues la competencia arranca, está también la disputa entre los constructores. ¿Hay exigencia para el mexicano?
Por supuesto que sí. ¿Cómo estás, Pablo? Lalo, siempre es un gusto acompañarles, les mando un fuerte abrazo. Por supuesto que hay mucha exigencia, pero les diría que hoy por hoy Checo está viviendo el mejor momento de su carrera desde que llegó a esta escudería, sobre todo por el último resultado, por lo que viene haciendo con trabajos muy sólidos, a pesar de que el auto ya lo dejó tirado en una ocasión en dos a su compañero Max Verstappen. Pero Checo ha recibido halagos, flores, como decimos en México, por parte del doctor Helmut Marko, que no ha sido propiamente el mejor amigo de Checo, le ha pegado muy duro al interior de Red Bull y ahora se está desviviendo en elogios porque se lo merece Checo. Por supuesto que hay que exigirle, pero yo te diría, a Pablo, Lalo, no nada más en esta carrera, yo ya pondré una exigencia alrededor de Checo para que en esta y en las que siguen veamos un top 5, esa tendría que ser la exigencia y que él mismo, estoy seguro, se lo va a poner. Checo tiene claro que si algo pasa con el auto de Verstappen, él tiene que responder con podios. Por eso yo te diría, top 5 es la obligación para el mexicano.
Hey, Adal, espectacular. Ojalá pudiéramos hablar más siempre de Fórmula 1. Ahora, la presión que puede sentir la escudería Ferrari. Charles Leclerc, magnífico lo que está haciendo, ganando 2 de las 3 primeras carreras. Carlos Sainz, 2 podios. ¿Cuánta presión tienen los Ferrari al estar como locales?
Y además, Lalo, agregaría con la renovación recientemente anunciada de Ferrari hacia el piloto español Carlos Sainz, 2 años más en su contrato y bien merecidos. Yo te diría, la presión es interna, porque yo sé que ustedes a cada rato se van de vacaciones a Italia y sé que cuando están allá y ven un auto rojo de inmediato, le ponen presión al conductor y le dicen, apúrate, mi hermano, no importa si es Ferrari o no, si es un auto rojo, quieren que vaya rápido. La presión es local, la presión es interna, pero además la presión es ahora todavía más grande por el auto que están teniendo, que hoy por hoy, por lo que llevamos de carrera, son el mejor auto que hay en la máxima categoría. Por eso creo que la exigencia es total para que llegue una victoria. Por supuesto, el favorito sigue siendo Charles Leclerc. No descartemos para nada a Carlos Sainz, pero hay presión para conseguir una victoria. Te diría presión interna, no tanto en la máxima categoría. Ahí la presión es para Red Bull, para que despierte. Y hablando de despertar, sobre todo, aunque creo que va a tardar todavía en la temporada, el despertar de Mercedes.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bien dices, jugar como local siempre trae una presión, y lo que ha venido haciendo Leclerc también. Ahora, en este fin de semana o en este Gran Premio, Adal, se lleva a cabo este nuevo formato del sprint. En tres pruebas o en tres grandes premios lo veremos en esta temporada. ¿Ayuda al espectáculo? ¿Le viene bien? ¿Cuál es tu opinión con respecto a este nuevo formato?
Sí, es un formato que ya se implementó desde la temporada anterior, que se va a repetir esta temporada. A mí, en lo personal, Pablo Lalo, la verdad es que no me gusta. Le han puesto un ingrediente adicional, que es que va a repartir puntos, ¿no? Los 8 primeros en terminar esta carrera sprint van a sumar unidades al Campeonato Mundial de Pilotos. Y eso termina por ser un buen premio, pero en términos de espectáculo a mí no me gusta. Pasan la clasificación al viernes, como terminen en esa clasificación es como van a arrancar en la carrera sprint, como terminen en la carrera sprint es como van a arrancar el Gran Premio el día domingo. A mí, la verdad, este invento, porque es un invento como tal, no me encanta, no me gusta. Si le van a mover, ya lo probaron la temporada anterior, sí. A muchos no dejó satisfechos, a los propios pilotos tampoco les encanta. Creo que hay otra fórmula, o debería de haber otra fórmula para hacerlo mucho más interesante. Esto lo hacen también, Pablo Lalo, porque a veces pierde atractivo la sesión de prácticas del viernes. El sábado se van solamente la clasificación, como que quieren poner un atractivo todos los días, los tres días de Gran Premio de fin de semana, que haya algo. Y está bien, en sí la idea es buena. A mí lo de la carrera sprint con las 21 vueltas y demás no termina por dejarme del todo satisfecho.
Mira, y no nada más pasa en Fórmula 1, ¿no? Si en otros deportes siempre quieren hacer algo distinto, y a veces el querer salirse, como dicen en Estados Unidos, de la caja no es bueno. ¿Para qué inventar cuando, hey, la Fórmula 1 no es perfecta, pero está casi al 100%? Igual, yo estoy contigo. A mí todavía no me convence esto del sprint, en fin. ¿Pero qué cambio harías tú si se puede hacer algún cambio?
Sí, ¿sabes qué, Lalo? Insisto, es por eso, por darle un atractivo a los días viernes. Yo creo que todavía puede mejorar, aunque estamos viniendo, la temporada anterior para mí fue una de las mejores, quizás y hasta en la historia la mejor, puede ser debatible. Está arrancado demasiado bien. Está bien lo de entregar puntos, eso me gusta, pero el formato de esta carrera sprint no. Yo sigo insistiendo que hay dos cosas que podrían mejorar la máxima categoría. Primero, la parrilla invertida, que es cierto, dirán, bueno, pues entonces no voy tan rápido y así arranco mejor. Hay que encontrar el modo, o en manera random, ¿no? Que saquen boletitos como en el intercambio de Navidad. Pues sacaste el papelito 8, papito, vas a arrancar en lugar 8. Algo así. Y después alterar las condiciones en carrera, ¿no? Yo creo que de pronto haya agua de manera artificial, aspersores de alguna manera para que haya lluvia, si lo quieres ver así, creo que sería muy interesante.
Ahora, Adal, también este formato implica otra estrategia, ¿no? O sea, implica una estrategia para el sábado, para el sprint, implica una estrategia para el domingo. O sea, sales de lo tradicional, de tus estrategias de prácticas, de qualis y de carrera. Entonces tienes que cambiar estrategias, me imagino, ¿no?
Sí. Sí, por supuesto, tienes que pensar ya en un fin de semana mucho más demandante en ese sentido, sobre todo por la cantidad de puntos que se podría llevar un mismo equipo todo el fin de semana, ¿no? Estás hablando de los puntos de la carrera sprint, de los puntos de vuelta rápida, de los puntos que te entregue obviamente el mismo Gran Premio en Campeonato Mundial de Pilotos y de Constructores. Cambia mucho la estrategia, yo estoy contigo, Pablo, modifica mucho esto, ¿no?
Y Adal, vámonos directo entonces al Fantasy. ¿Quién va a tener la pole? Hace dos carreras la pole la tuvo Checo.
y está peleado, pero por las condiciones, las características del circuito, por lo bien que anda este motor Ferrari, me tengo que quedar con un piloto que tiene un futuro tremendo, Charles Leclerc. Si hay alguien que le pueda pelear a Max Verstappen, que ojo, no está a su nivel, hablando meramente de manos, de talento, no está a su nivel, pero es quizás el que más se le puede acercar si es que sacamos a Lewis Hamilton de la ecuación. Creo que la pole va a ser para el piloto de Ferrari, el piloto uno, en este caso Charles Leclerc.
Muy bien, ahora del mexicano, de Checo Pérez, ¿en qué lugar puede quedar Checo?
Uf, me encantaría, Pablo, me encantaría un podio para el mexicano, pero si venimos diciendo que los Ferrari van a andar bien y si venimos diciendo que Verstappen es un pilotazo, dejémoslo en cuarto lugar para el mexicano. Insisto, me encantaría podio. Oh. Creo que Checo puede alcanzar ese cuarto peldaño.
Y la pregunta obvia, entonces, ¿quién? Ya sabemos que entonces difícil que lo gane Checo. ¿Quién lo gana?
Y va a ser una misión bien difícil para Max Verstappen si es que le quiere competir a este auto Ferrari y al talento que vengo diciendo de Charles Leclerc. Si no lo deja tirado el coche, si ya no falla que la unidad de potencia, que el combustible, que todo esto que ha tenido de muy mala fortuna el campeón del mundo, vamos a dejar la fichita en Max Verstappen, señores. Arriésguense conmigo. Ah, si pierden esas apuestas, yo órale. Cubro lo que ustedes pierdan, ¿eh?
Oh, no, yo bien. Me quedo con el de Red Bull también.
Venga, me gusta.
Sí, cómo no. De 3-3, de 3-3. Ojalá que sea así. Que la gane el neerlandés. Ojalá. Ojalá. Bueno, la invitación para que nos acompañe a vivir el Gran Premio de la Fórmula 1 el próximo domingo. Ahí están los horarios en pantalla, solo por ESPN Deportes. Que le vaya bien a Checo Pérez, por supuesto. Y regresaremos para hablar del Barcelona. Enfrentó a la Real Sociedad. Y hablaremos de cómo le fue al Barça. Gracias, Adal. Y estamos ya con José Luis Sánchez Solá, mejor conocido como Chelis, para hablar del fútbol mexicano, por supuesto, y la sección de El Termómetro. Gracias, Chelis, por estar con nosotros. Si asumimos de que Cruz Azul está en crisis, entonces, con dos triunfos, ¿le puede poner hielo a esa crisis en sus siguientes dos partidos?
No, y buenas tardes por invitarme. Gracias por invitarme, buenas tardes. No, no le voy a poner hielo, porque el problema de Cruz Azul no parte de la cancha, parte de muchos otros factores que hacen que la pelota no entre, y al final de cuentas los que se ven mal son los jugadores, pero es por muchos otros factores que no lo han sabido manejar, no lo han sabido hacer la gestión, y al final se ve reflejado, insisto, en la cancha. Dos triunfos, el problema va a seguir igual, por mucho tiempo el problema va a seguir igual.
¿Te refieres a Juan Reynoso en específico, Chelis? Perdón, Pablo.
Juan Reynoso ha hecho muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Esta temporada no, porque no tuvo refuerzos, tuvo un cambio de equipo. Pero Juan Reynoso no es del agrado del director deportivo. Juan Reynoso no es del agrado de los directivos. Juan Reynoso, lo que no le ha gustado, lo ha dicho. Juan Reynoso no quería X refuerzos. Y entonces, sí está inmerso en esta problemática. Pero si me hablas de otro, también te diré la problemática del otro y del otro y del otro. La conjunción o el objetivo principal que tenían los de arriba y que permeó en todo el grupo para poder ser campeones, hoy no lo tienen.
Sí, y aquí no aplica la frase de el ganar cura todos los males, ¿no? Porque esos males, no, como bien dice Chelis, tienen una herida profunda por lo que nos explicas. Bueno, hablemos del que viene herido, que es Tigres, viene de perder contra Necaxa, Chelis, y va a enfrentar un equipo de las Águilas del América que trae 5 triunfos de manera consecutiva. ¿Llega más caliente la América que Tigres a su propio volcán?
Llega más caliente y llega sabiendo la América, y llega sabiendo a dónde le duele a Tigres. Los equipos no se han dado cuenta que Tigres es muy bueno del número 6 al número 11. Muy bueno, con 2, juegue quien juegue. Pero del 2 al 5 no tiene equipo, no tiene centrales. Tienen que estar improvisando aquí no de lateral. Sí, le sigue doliendo mucho a Tigres su cuadro bajo. y pocos equipos se han dado cuenta. El América ya se dio cuenta y tienen el factor Aquino. Aquino, cada vez que juega, el 76% de los puntos obtiene el América. Ese factor va a ser el que va a imperar de hoy en adelante para que este América cada vez vaya alcanzando nuevos y altos peldaños.
Entiendo del ojo clínico que tienes, Chelis, y fíjate, yo no, siendo honesto, no había dado cuenta de eso. Pero este América, como bien decía Pablo, sí, 5 victorias consecutivas. Pero ¿en cuánto de esos triunfos han sido los rivales? Sí, porque hemos visto que no están ni siquiera a mitad de tabla hacia arriba, sino están hacia abajo.
En el fútbol, que los he estado escuchando en el programa, y ustedes hablan de un fútbol mexicano de subes y bajas. Y entonces, si es un fútbol de subes y bajas, estos malos equipos, entre paréntesis, que le ha ganado la América, pues también le pudieron haber ganado a la América. Esa es una realidad. Creo que, como técnico, ganar en el fútbol mexicano sí te cuesta una muela, ¿eh? Una verdadera muela cuesta. Y el América lo ha hecho contra malos, pero la ha dejado 5 muelas.
Déjame interrumpirte aquí, Chelis, porque tienes experiencia de técnico. Es difícil ganar en el fútbol mexicano, lo señalas de esa manera. Pero ¿es por qué? ¿Por el nivel? ¿Por la irregularidad? ¿Porque a veces no sabes cómo va a salir hasta tu propio equipo? ¿Es así?
Porque normalmente nunca sabes por qué ganas. Sí te enteras y sí corriges cuando pierdes, pero el motivo del por qué ganas nunca lo analizas. Ni nunca te haces una autocrítica cuando ganas. Ese es el gran problema del fútbol mexicano. Y si nos vamos antes, es por la educación deportiva que se tiene, tanto técnicos como jugadores. No hay una educación deportiva para el saber por qué eres guapo, por qué tienes ojos verdes, por qué todas las mujeres quieren contigo, por qué eres rico. Ya, eres, y así profesas en tu vida. No. Ve para atrás y date cuenta que tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo eran de una manera. No, ante lo bueno, nadie se cuestiona.
Qué buena frase, qué buen punto, Chelis. Muy bien. Viene ahora Guadalajara Universidad. ¿A quién enfriaría más una posible derrota? ¿Un Guadalajara que parece que ha compuesto el camino o unos Pumas de Lilini que fueron sorprendidos por San Luis?
A Chivas le va a doler más, porque Chivas piensa que ya encontró el camino, y te lo juro, volvemos a la misma frase, no tienen ni la remota idea del por qué ganaron. Y entonces, en esto de que ya sacan la cara y ya les echan porras y ya gritan Chivas, si llegan a perder, peor que una cubetada a las 2 de la mañana en el Popocatépetl, en una tienda de campaña. Les va a doler. A Pumas sí le va a doler, pero Pumas tiene el mejoral llamado Seattle Sounders. Tiene ese mejoral y Chivas no tiene otra pastilla, hijo.
Aunque ese Seattle Sounders puede caerles mal, ¿eh? O sea,
yo sí, entiendo que sí, es fácil, no. Es más fácil. Un retortijón a las 3 de la mañana, hijo.
Sí. A veces el caupetate no funciona tan bien, Celi.
A veces. Sí, puede ser fatal. Esa sandía de la noche que tan fresca estaba, te parte tu noche, hijo.
Claro que sí, Chelis. De acuerdo, completamente de acuerdo. Oye, en términos generales, acabas de decir algo bien interesante, o sea, y lo que sabemos muchos, las victorias esconden los errores, las victorias te mandan abajo del tapete muchas de las deficiencias que tiene tu equipo, y a veces no lo quiere ver el técnico o no se da cuenta.
Se nos fue, cabrón.
Si nos escuchas. Parece que no nos escuchó, Pablo. Pero qué buena frase, y después tú lo complementaste. Es totalmente cierto. Cuando uno gana, ¿sí?, no se da cuenta, ¿sí?, de los errores que uno tiene. Y eso pasa lamentablemente mucho en los deportes, más en el fútbol. En fin,
bueno. Vamos a la pausa. Gracias al Chelis con este análisis que tuvimos, muy interesante. Venimos porque hay que hablar de Wimbledon, Lalo. Por supuesto, todo lo que está ocurriendo fuera de la cancha ya nos darás el detalle. Por supuesto, también la NBA. ya inició la postemporada y los playoffs están que arden.
Lo prometido es deuda, estamos ya con la postemporada de la NBA. Muy temprano, pregunta con Pablo, el Miami Heat parece que está, ya no en las semifinales, sino en las finales de conferencia de la mano de Jimmy Butler. El número uno de la conferencia tiene contra la pared al equipo de Atlanta, Pablo, ¿es así?
Sí, sí, es así. La verdad es que Miami Heat, Jimmy Butler tuvo una destacadísima actuación, más de 40 puntos en el último partido. Y bueno, se notó la gran diferencia de lo que es el número uno de esta conferencia a uno de los últimos, claro, que pasaron, que fue Atlanta. Además, Atlanta, bueno, hay que recordar, pasó por el play-in o el repechaje, es decir, trae juegos de más. Pero no solamente es Jimmy Butler, es Duncan Robinson, es todo el equipo que tiene Tyler Hero, Kyle Lowry también. O sea, Miami es un equipo bien completo, bien entrenado con Spoltra. Yo no creo que tenga muchos problemas en esta primera ronda. El tema, Lalo, es la conferencia. La conferencia del Este está muy
Filadelfia,
muy
¿no? Siguiente ronda.
Sí, Filadelfia. Filadelfia con un Joel Embiid que está jugando muy bien. Ahora, si proyectamos a Miami más adelante, podría enfrentarse a Boston, que Boston está jugando también muy bien. Le ha ganado los dos partidos al equipo de los Nets, con todo y Kyrie Irving, con todo y Kevin Durant. Está jugando un altísimo nivel Jason Tatum. O sea, el camino no va a ser fácil para Miami. Es el mejor equipo en cuanto a récord, sí, pero si uno ve el récord, estuvieron muy parejos. Miami, Boston, Milwaukee, que se nos olvida mencionarlo, y Filadelfia.
Sí, yo por la parte de abajo, aquí en el este, yo que es Boston, yo lo pongo ahí. Y después Filadelfia, Miami, qué sí, clase de partido van a tener, ¿eh? Filadelfia está 3-0 en su serie. Pasemos ahora con los soles de Phoenix, los Phoenix Suns. Devin Booker, caray, no va a jugar para el tercero, no va a estar tampoco para el cuarto, según reportes que tenemos de los compañeros acá en ESPN. Entonces la pregunta es, ¿sin Devin Booker están en peligro frente a Nueva Orleans? Está fuera de acción, insisto, por el tendón de la corva.
Sí, y según reportes y según exjugadores de la NBA que trabajan con nosotros en ESPN, que daban sus puntos de vista, este tipo de lesión puede tardar de 2 a 3 semanas en recuperar. Son de estas lesiones bien engañosas, porque cuando tú te sientes bien no sabes cómo va a responder el área donde tienes lesionado. Creo que no va a tener problema para superar esta primera ronda Phoenix. Creo que Phoenix... ¿Es
¿En serio?
El amplio favorito en la conferencia? Sí, yo creo que es el amplio favorito para la conferencia del oeste. Ahora, ojo en el oeste, wow, porque Golden State, Lalo, me tocó hace unos días narrar el partido de Golden State. Están completos. Está Steph Curry, sí, está sí, sí. Thompson, está Green, está este chico Jordan Poole, que es un fenómeno Jordan Poole, que fue el que tomó, claro, el lugar de Steph Curry cuando estuvo lesionado. Entonces, yo no pensaría que Phoenix va a tener problemas para superar esta primera ronda. El tema va a ser más adelante. Y el rival, wow, a vencer es Golden State para Phoenix. Creo que en la conferencia del oeste sí hay una clara diferencia entre Phoenix, claro, con Devin Booker y el resto. Pero en una primera ronda yo creo que no debe tener problema.
¡Wow! Fíjate, perdieron en la temporada regular 14 juegos. 6 de esas 14 derrotas fueron sin Booker. Y los dos partidos los tendremos este viernes por ESPN Deportes en fila. Primero tendremos Miami contra Atlanta y después Phoenix tendrá un partido bien interesante. Y venimos con la sección de los hombres que se separan de los niños. Pronósticos.
Firmado. Es presentado por Target. Lo que valoramos no debe costar más.
Mi sección favorita, no porque abuso del señor Varela, pero bueno, usted sabe, ¿no?
¿Sabes qué? No, gana el equipo de Eric Gutiérrez. Es más fácil decir que el Ajax, pero no, va a ser el equipo rayado, el PSV.
El Ajax va a terminar levantando la Copa de los Países Bajos.
Así te fue con Faitelson.
¿Dónde está Faitelson?
escondidito, no le atinó a nada. Pachuca mantiene el invicto como local ante Puebla.
Yo veo ahí un empate entre Puebla, entre Pachuca y Puebla.
Pachuca que gana ese partido, entonces mantiene entonces el invicto ante Puebla como local.
¡Ay, qué aplastada le di a David Faltelson! Fueron 2-0, fui contundente. Y bueno, le di chance a José Ramón. Nada más fue 1-0, ¿sí? 1-0 al estilo de Juan Reynoso, así como Cruz Azul, ¿sí? Pero lo importante es ganar. Es que estoy enrachado, señor Viruega. Ya sabes.
No, pues... ¿eh?
¿Quién es el que canta ahora, aquí bien las rancheras?
Ahora entiendo por qué no vino José Ramón y David, ¿eh? ¿Con qué cara?
Sí, ya que se vayan despidiendo. Vámonos con la Copa del Rey desde la Cartuja. Será entonces en Sevilla. Real Betis contra Valencia. ¿Quién gana?
Me quedo con el Real Betis. Ha estado invicto en todas las competencias en 3 partidos contra el Valencia, así que va a buscar esa cuarta victoria de manera consecutiva contra el Valencia, insisto, en todas las competencias. Me quedo con el Real Betis, que además acabó siendo una sorpresa, no se esperaba que llegara hasta esta instancia, ¿eh?
A mí se me hace que estuviste hablando con el matador y te convenció, ¿sí? Yo creo que sí, va a ganar el Real Betis, pero fíjate, tiene a Borja Iglesias, a uno de los goleadores del certamen, y el Real Betis, el número 5 en la liga, se va a llevar la Copa del Rey. El torneo menos importante en España, pero es algo importante, ¿no? Algo que no pudieron hacer ni el Atlético de Madrid, ni el Barcelona, ni el Real Madrid, que quedaron fuera en la ronda previa a los cuartos de final.
Exactamente. Bueno, a ver, pasemos al fútbol alemán. El Bayern se corona este fin de semana, gana una vez más la Bundesliga.
Bueno, fíjate, va contra uno de los supuestamente grandes, pero es mediano, el Borussia de Dortmund. Viene de ser eliminado por el Villarreal en la Champions League. Está dolido, el mejor equipo alemán, le saca 9 puntos de ventaja. Ha ganado los últimos 7 partidos al Borussia Dortmund, ¿y qué crees? Va a ganar el Dortmund, pero el campeón a la postre va a ser el Bayern Múnich.
O sea, ¿tú crees que gana este fin de semana? ¿Le ganan al Bayern?
Borussia Dortmund gana. Estoy enrachado.
Sí. Me gusta esa determinación. Por un momento te la voy a creer, pero no, me quedo con el Bayern para ganar este fin de semana. Gana la Liga, así que creo que se corona una vez más el Bayern para ganar. ¿Qué? Extender a 31, ¿no? Busca 32 títulos de liga el Bayern, increíble, ¿no?
Insisto, no va a ganar el Bayern, pero a la postre sí va a ser el campeón. O sea, es imposible que no sea el campeón. Son 9 puntos de ventaja por ahora. Y al regresar vamos a hablar de el All England Lawn Tennis and Croquet Club, mejor conocido como Wimbledon. ¿Hacen bien o hacen mal el cerrar las puertas a rusos y bielorrusos? No es tan fácil la respuesta, creo yo. ¿Ah? Estamos ahora en la mira para hablar de Tecatito, ¿sí? No solamente ganó el equipo 3-2, ¿sí? Sino que logró anotar 2 goles para el Sevilla, que le costó, Ganaba 2-0 al medio tiempo y al final fue 3-2. ¿Esto qué significa el que haya anotado el doblete para el Sevilla? ¿Pasa por su mejor momento o todavía puede dar más?
Yo creo que pasa por su mejor momento. Puede todavía, siempre hay espacio para mejorar, definitivamente, ¿no? Pero a veces somos medio injustos al decir, consiguió 2 goles. Pero cuando uno revisa las estadísticas, nos damos cuenta que es apenas el 9º jugador mexicano en conseguir un doblete en la Liga Española. Lo habían hecho antes Hugo Sánchez, Luis García, Carlos Vela, Chicharito, Neri Castillo, Giovanni Dos Santos, Luis Flores y Guardado. O sea que lo acaba de hacer el Tecatito. Lo que a mí me gusta del Tecatito es que no tiene límites. No tiene límites, me refiero no solamente en su forma de juego y en su momento que está viviendo, sino que él no se pone límites. Él busca mejorar, es un jugador sumamente aguerrido, demuestra gran determinación cada vez que tiene la oportunidad de pisar al campo, y creo que eso es la recompensa de lo que vemos ahora, ¿no? Un muy buen nivel que está mostrando.
Sí, el talento, el nivel, lo profesional que es dentro de la cancha, no están en duda, por supuesto, y me gustó esto que dijiste, de que siempre hay algo que mejorar. Y no solamente es el talento te puede llevar hasta cierto lugar. El carácter es el que te va a llevar más lejos, es el que te va a conducir mejor por la vida. Y este hombre creo que tiene las dos cosas. ¿Que puede dar más? Sí, no hay duda.
Sí, definitivamente. Y por eso es alguien que ha conseguido y ha estado y llega a estar en ese nivel del fútbol europeo. Bueno, Lalo, hablemos de Wimbledon porque... pues está este tema de que si se debe permitir jugar a los tenistas rusos, bielorrusos. Me gustaría, como gente de tenis, tú, Lalo, tu punto de vista con respecto a este tema.
Fíjate, al principio yo lo dije, lo veí muy sencillo, decir no, que es injusto, quiero decir, que es injusto. Al principio yo me fui por ese lado porque dije, son jugadores, nada más, no tienen nada que ver con la política y muchos de ellos no viven en Rusia. Pero pensando más, investigando, pasa esta situación. A ver, ¿cuántas compañías transnacionales han dejado, sí, o cerraron sus negocios en Rusia y dejaron a muchos rusos sin trabajo allá en Rusia, sin ellos haber hecho algo malo? ¿Y por qué se va a exentar a los jugadores? Visto desde ese punto de vista, ¿no? Porque yo creo que no tiene nada que ver que tú hayas sido ruso y que quieras ir y que te dediques al tenis. Se me hace injusto. Pero porque al 90% de los que trabajan para empresas transnacionales, sí, que están en Rusia y que cerraron o que por ahora aplazaron y que no hay trabajo, ¿a cuántos rusos dejaron sin comer, sin trabajo? O sea, no es tan fácil la decisión.
Sí, y esto creo que también es un ejemplo de cómo, aunque no nos guste, Lalo, aunque no nos guste, pero cómo la política y el deporte van de la mano. O sea, eso no lo podemos dejar a un lado. Por mucho que digamos, es que una cosa es el deporte, sí, pero ya cuando estás hablando de eventos internacionales como Wimbledon, como una Copa del Mundo y como más, la política está bien, pero bien, bien metida ahí, ¿eh?
Sí, esto es totalmente injusto para los tenistas y también para los que perdieron su trabajo, ¿no? En fin.
Exacto, completamente. Lalo, escuchemos tu hora cero.
Estamos a una hora, a una semana, quiero decir, del draft de la NFL. El draft es en donde se construyen los equipos grandes. La mayoría de las franquicias que logran ser exitosas se arman justamente durante el draft. Es todo un proceso. Si los equipos aciertan en el 50% de sus selecciones, quiere decir que han hecho un magnífico trabajo, que tienen buenos observadores. El draft no es una ciencia, es más que nada un arte. Hay intangibles, imposibles de medir, por supuesto. La otra parte clave, luego de seleccionar al jugador, es el saber desarrollarlo para que alcance todo su potencial. Pero hay otros puntos de análisis que son muy importantes. ¿Llega el jugador al equipo y división adecuada? ¿Tiene al entrenador en jefe? ¿Tiene a los coordinadores y sobre todo al entrenador de posición adecuado? ¿Es el correcto? ¿Está en el sistema que le conviene, que le va a ayudar a seguir desarrollándose? Y por ejemplo, si eres un quarterback, ¿estás listo para jugar? Y si tus entrenadores son, insisto yo en esto, son los adecuados para ayudarte a dar el mayor potencial, y es muy importante saber al equipo donde llegas. Tom Brady, sexta selección, no llegó con expectativas, se le dio tiempo para madurar. No es fácil el draft.
No es fácil, no deja de ser una proyección y todo lo que explicabas, Lalo, a dónde llegas, con quién llegas, cómo llegas, todo lo que hay alrededor. Bueno, último momento, se acaba de dar la lista de la selección mexicana de fútbol para el partido que enfrentará contra Guatemala. Ahí están los convocados. Si usted lo alcanza a ver, si tiene vista de águila, pues bien. Si no, le digo que está Carlos Acevedo López, el portero de Santos, David Ochoa, el portero de el Real Salt Lake, En la defensa está Alberto Angulo de Tigres, también Jonathan Germán de la Real Sociedad, Luis Alejandro Olivas del Guadalajara, Israel Reyes de Puebla y Kevin Álvarez del Pachuca. Y en la media, Aguirre, Alvarado, Beltrán, Chávez, Córdoba, Flores y Eric Lira Méndez de Cruz Azul, como también Arturo Ortiz, Carrillo, está también Eric Sánchez, Alejandro Zendejas del América, y los delanteros, Eduardo Daniel Aguirre de Santos y Santiago Tomás Jiménez de Cruz Azul. Y mira, en Las Vegas, en una semana estaremos transmitiendo el draft de la NFL desde ese hermoso lugar, y peligroso también. Por todas las distracciones.
Gracias, Lalo.
No por otra cosa. Gracias.